El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Muy buenas tardes, Moreno. 3 y 5 de la tarde, hoy día 10 de junio, estamos en un nuevo programa de Guión del Medio, acá junto a José María. ¿Qué tal, José?
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo están todos?
Así que bueno, dado es el segundo ya programa del mes de junio, estamos un día hermoso, la verdad, sobre la tarde de Moreno, y que hoy nos va a estar deparando una cantidad de asuntos que vamos a seguir abordando. ¿Qué te parece, José, si nos presentás a todos los temas que vamos a estar trabajando?
Sí, Mariano, bueno, lo que vamos a estar trabajando en el guión del medio de hoy es todo lo acontecido en la OEA, ¿no? La semana pasada nos han llovido noticias sobre la Organización de Estados Americanos, una reunión que nos deparó una cantidad de caminos a transitar y a reflexionar, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, lo que se presenta como un sorpresivo acuerdo entre Venezuela y Estados Unidos, ahí Jagua y Kerry dándose la mano, pero parece ser que la mano ganadora, por lo menos de esa fotografía, fue de Elías Jagua, el canciller venezolano del gobierno del presidente Maduro. También vamos a estar analizando lo que tiene que ver con las diferentes relatorías de la CID, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, que también han dejado varias cuestiones a reflexionar. Una OEA cada vez más fracturada, una OEA que cada vez tiene que tener más en cuenta diferentes posiciones, aunque la vanguardia oligárquica mediática de La Nación y Clarín la siga pretendiendo presentar como esa institucionalidad que impide, por ejemplo, el avance del candidato de Ecuador a presidir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y como una derrota la presentan ellos, hace que un brasilero esté al frente de eso. También vamos a estar transitando los diferentes aspectos o reflexiones que para la región nos tiene que hacer reflexionar y pensar una OTAN adentro de Latinoamérica, de la mano de Colombia. ¿Qué traería aparejado eso? Y como segunda instancia, toda la preparación de lo que sería el paro, un nuevo paro agrario, un nuevo lockout patronal de las patronales agrarias agropecuarias de la Argentina, reeditando aquel memorable 2008 que durante 4 meses mantuviese en vilo a la totalidad de la población del país y a gran parte de la población latinoamericana, con una mesa de enlace revigorizada que instaló una verdulería a mediados del mes de mayo en pleno obelisco. Bueno, ahora mañana van a lanzar un paro agrario. Vamos a estar escuchando a Eduardo Bussi, presidente de la Federación Agraria Argentina, que actúa como fuerza de ocupación de la calle, del espacio público, de los intereses de la sociedad rural argentina. También vamos a estar analizando el llamado de los editorialistas del diario La Nación a suspender las elecciones. Ya no alcanza con denunciar que habrá un posible fraude, sino que dice, ponen en duda efectivamente si el 11 de agosto y el 27 de octubre en la Argentina vamos a tener elecciones. Por esos temas vamos a estar transitando en el guión del medio de hoy. Mariano, ¿por qué no nos recordás a todos la forma de comunicarnos con esta forma de construcción de un relato desde los intereses de los laburantes, que demos a llamar el guión del medio?
Pueden llamarnos al 0237-4666-559, mandarnos un mail a guiondelmedio@fmmoreno.com o agregarnos como amigos vía Facebook, tipeando guión del medio y agregar.
Empezamos con un emblemático tema de fines de los 70 que ha hecho mella en estas nuevas generaciones que hoy son de las generaciones que toman en su mano las responsabilidades en los diferentes aspectos del país, de la región y del mundo. Pink Floyd, The Wall.
Awesome. Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Comenzamos con el análisis de coyuntura en su momento internacional, en el guión del medio. Uno de los hechos que ordena nuestro entender la semana que pasó con respecto a la discusión mediática sobre la coyuntura fue el hecho revelador de que cada vez Obama tiene que dar mayor grado de explicaciones ante el espionaje que realizan diferentes agentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Un hecho de Verizon, creo que es la empresa, es una empresa telefónica, que lo que hizo fue registrar y guardar el registro de las diferentes llamadas que cada uno de los habitantes, ciudadanos, el pueblo norteamericano, para decirlo con un lenguaje más propio nuestro, ha sido escuchado. No qué dice y qué no dice, pero sí con quién se conecta y con quién no se conecta. Vamos a decir el viejo refrán de los abuelos, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, hecho espionaje, inteligencia de la CIA, del FBI, del Pentágono o de diferentes secretarías del gobierno norteamericano. Y para no ser poco, también Facebook y Google, dos de esas famosas redes sociales, bueno, uno es un portal, lo otro es uno de los caballitos de batalla de las redes sociales, parece que tienen que dar explicaciones, Mariano, de su accionar y su participación como espías de la Casa Blanca.
Así es, con la explicación de Obama diciendo que no se puede estar 100% seguro si no se conoce todo lo que cada uno de los ciudadanos estadounidenses, incluso los del extranjero, dicen, tiene esa explicación para poder avalar su intromisión en la vida de cada uno. Imagínate, José, si yo te pido para mandar un mensajito a tu celular y te termino revisando los mensajes, imagínate lo que hace Obama, mucho peor.
Cosa que muchos compañeros lamentablemente hacen.
Y después sabemos lo que pasa. Pero bueno, en este caso, Larry Page y Mark Zuckerberg, que en los últimos años se han destacado por ser los líderes de dos empresas de Internet, de las redes sociales que más han avanzado. Una, el buscador Google, que Larry Page dice, los informes de prensa que insinúan que Google provee acceso irrestricto a los datos de los usuarios son falsos y punto, afirmó el fundador y director general de la empresa. Y no participamos en ningún programa que permita al gobierno estadounidense ni a ningún otro el acceso directo a nuestros servidores, insistió. Por su lado, Mark Zuckerberg informó que los informes de prensa son infamantes. Este es el fundador y CEO de la red social Facebook, y también entraron en cuestión tanto Microsoft, Apple como Yahoo, que son servidores que proveen una cuenta de mail para que el gobierno, en este sentido, el gobierno estadounidense, pueda infiltrarse y poder sacar la información de los datos de los usuarios. Las empresas precisaron, en cambio, que solo proporcionan datos cuando existe una resolución judicial de por medio.
Bueno, Mariano, lejos estamos nosotros desde un programa de la FM Moreno poder decir si esto es verdad o mentira, ¿no? Lo que afirman el CEO de Facebook y uno de los representantes de Google. Ahora sí podemos analizar qué papel juegan estas redes sociales. Digo, a ver, al interior de los Estados Unidos de Norteamérica, noticia que hemos analizado acá en el análisis, en el guión del medio, de que cuando CEOs de Google se prestaban a firmar un acuerdo con el gobierno norcoreano para desarrollar una versión de Google en Norcorea. Norcorea es indicado por los propios Estados Unidos de Norteamérica como uno de los países del eje del mal. Y recordemos, funcionarios del gobierno de Obama poniendo el grito en el cielo diciendo, ¿cómo puede ser? Ellos tienen su propia política diplomática. O sea, ¿para qué los Estados-Nación tienen un canciller, relaciones exteriores, o instituciones que pretenden representar los intereses de los Estados-Nación, si las empresas se mueven por sí solas? Un dato, eso es objetivo, porque eso sucedió antes de fin del año pasado. Otro aspecto, la utilización de las nuevas tecnologías como actores convocantes a las diferentes revueltas sociales en todas las fases de la Tierra. Desde las primaveras árabes, donde querían erigir, por ejemplo, en Egipto, a uno de los CEOs de Google Egipto como representante de esa de ese movimiento social que lo vestían de democrático, que no había. Entonces, ese CEO, esa persona que era un empleado, un trabajador de esa multinacional, lo empezaron a elegir como un posible sucesor de Mubarak en ese sentido. Ni que hablar de, por ejemplo, lo que La Nación y Clarín fogonean todo el tiempo para ocupar el espacio público en la Argentina, ¿no? El 18A, el 8N, el 24S, todas las diferentes convocatorias opositoras a este modelo de gobierno en la Argentina, fue uno de los que estuvieron al frente, esas redes sociales, esos grupos de facebookeros, esos grupos de tuiteros, al frente de agitar. Ahora, he sabido que, por ejemplo, para movilizar los intereses de diferentes sectores, de diferentes sociedades, por ejemplo, las sociedades islámicas, musulmanas, no hay que estar en Turquía, en Túnez, en Libia, en Yemen, en Siria o en Irán. Con estar conectado vía internet en un departamento, en un edificio de New York, alcanza, ¿sí? Y saber escribir en árabe, alcanza. Digo, esa es la función social que cumplen. Entonces, toda esta aparatología que es violatoria de los derechos sociales, de los derechos civiles, y que está firmemente agarrada a determinados intereses de determinados sectores del capital, más allá de la verdad o mentira de este Zuckerman, que inclusive hasta le han hecho una película, Hollywood, ¿no? Hace poquito estrenado, no la vamos a discutir si sí o si no. Ahora, lo que es, sí, indiscutible, es que cumplen un papel de agitador social. Vamos a decirlo de alguna manera. Hay sectores que desarrollan la propaganda, que le dan vuelta a un tipo a una idea. Y otros, en los mismos sectores del capital, lo que hacen es agitar esa idea. Estos grupos sociales, de redes sociales, lo que hacen es agitar y masificar esas ideas. Ese rol cumplen, más allá de cuánto guardan a dónde entramos desde nuestras computadoras, con quiénes nos comunicamos y con quiénes no comunicamos, lo que efectivamente hacen estos agentes es agitar determinados intereses en favor de que se les garantice la reproducción, por supuesto, de esos intereses.
Y para entender aún más el carácter de los medios, de cómo juegan los medios de comunicación y que este salir a la luz de esta noticia no es más que un determinado interés, para tener un poco más en presente cómo fue que se desarrolló, vale aclarar que esto empezó el miércoles pasado, cuando se reveló que Washington monitorea millones de llamadas por teléfono, y después cobró nueva dimensión cuando el diario Washington Post y británico The Guardian, que son expresiones de determinada línea de capital, que sabemos que tienen una implicancia directa sobre el gobierno de Estados Unidos, en este caso vincularon a Facebook y Google y a otras 7 empresas de Internet con un programa secreto de recopilación de información denominado PRISM, que permite al FBI y a la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, vigilar a internautas de todo el mundo para prevenir ataques terroristas. Por su parte, James Clapper, director de la Agencia Nacional del que depende la NSA, confirmó que luego que Prince fuese aprobado por un juez y opera sobre la base de las leyes estadounidenses. Pero Kapler no identificó a las compañías bajo la amplitud de autoridad del programa, lo que dejó a las revelaciones del Post y The Guardian, que se basaron en fuentes confidenciales, como la única información sobre Prince. Otras de las empresas que fueron integrantes de las acusaciones del Guardian fueron Yahoo, AOL, Paltak, y las únicas que informaron no conocer... informaron conocer acerca del programa fueron Microsoft y Yahoo.
Acá se deparan diferentes actores. Acá hay un joven muchacho que de 29 años, creo, que hizo la denuncia de donde se agarraron estos medios que recién mencionabas vos, de Washington Post, de Guardian y otros tantos, digo, que son los reproductores, que filtró esta información, el famoso topo, ¿no? Parece ser que era un técnico de la CIA, ¿sí? Que, como manejaba mucha información tecnológica, yo carezco de algunos términos para caracterizar esto, porque soy bastante poco, estoy poco entrenado en los términos de utilización de la tecnología, pero...
La mejor es por mí mismo para no decir estoy viejo.
Claro, pertenezco a otra generación, no sé Matías de qué se ríe, pero bueno, pertenezco a otra generación, prefiero la libretita y la lapicera, que es mucho más seguro, evidentemente, se la regalo a los que todos hacen por internet, que con sus 29 años se guardó alguna información y se la vendió a otro sector del capital. Lo mismo pasó con ese soldado iraquí que estaba cumpliendo servicios en Irak, soldado norteamericano, que parece ser que con un CD de Lady Gaga entraba a la base norteamericana y se copiaba información que luego vendió a WikiLeaks. ¿Sí? Esto queda como resultado. Bueno, hoy tenés a un Julian Assange preso por decisión propia, vamos a decir, porque si no, no estaría entre nosotros, ¿sí? Seguramente lo podríamos ir a visitar a algún cementerio del mundo, en la Embajada Ecuatoriana en Londres. Bueno, este muchacho se autorrefugió en Hong Kong y las últimas noticias de hoy dicen que estaría pidiendo un asilo político a un país que no tuviese tratado de extradición con los Estados Unidos de Norteamérica, un nuevo Julian Assange. Pero esas son las luces de artificios para la tribuna. Lo que está de fondo acá es una profunda pelea entre diferentes sectores del capital. Todas estas empresas que bien vos mencionabas, Mariano, Yahoo, AOL, Microsoft y todos estos, unas y otras pertenecen a diferentes intereses y se pelean por repartirse cada vez esa porción cada vez más pequeña de la torta, ¿no? Entonces, lo que hacen, se roban información de unas a otras y como todas tienen las manos bastante sucias, lo que hacen es venderse esa información para desprestigiarse y robarse el cachito de torta o las migajas de la torta que van quedando sobre la mesa. Proféticamente, un muchacho de las Europas, educado en Inglaterra, un italiano educado en la Inglaterra, pero que trascendió a la humanidad en estas pampas, ya hablaba de estas cuestiones. Hello Frank, sumo. Tough, even though you know that life is really rough, and your mama comes and hits you with a plastic telephone, and she's gonna tell you that you're not even home, and she has called you on that telephone. Oh, she has called you on that telephone. Your mom said you weren't home, she called you on the telephone. Your mom told you you weren't home. Oh, mama, why didn't you? What did you do? She thinks I'm with her. I'm gonna get blue. I'm gonna cut my throat. I'm gonna smash my head. I'm gonna jump into the bath. I'm gonna lie in bed. Well, anyway, that never happened. Because one day, religion came to stay. Oh, yeah, religion came to stay. Oh, yeah, bad vibes, they after you. And that's what they say. I'm telling you from the South United States of America that God and Christ are in your body and they're living for you. Dominus vobiscum et tu spiritu tuum. All right, let's pray. Let us pray. Oh, bo, bo, bo. Let us pray. Ha, 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 ha. Let
cross. Won't you pray for us? Oh, won't you pray for us? I think we're there. Oh no, maybe no, doesn't matter, keep on. Well, you know, these songs get kind of long, especially when they call me on the telephone recently. Well, I've been thinking about things, but I forgot what I thought. So I think I'll just go on saying this. Oh baby, stand by me. Oh no, no. No woman, no cry. Oh no. La rubia estará.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada, Sudestada.
Ocupen su localidad.
Sabemos que las mujeres que están por tener familia acá en Moreno muchísimas veces no lo pueden hacer. El hospital no da abasto. Entonces lo hacen en Rodríguez, hoy por hoy más que nada en el hospital Posadas.
Los partidos vecinos.
El hospital de Moreno tiene las mismas 190 camas que hace 20 años, 30 años.
Exactamente, exactamente. Hoy por hoy hasta embarazos de alto riesgo no pueden ser atendidos en nuestro hospital. Entonces estamos lejísimos.
Ocupen su localidad. Miércoles a las 15 horas. Por tu estación de radio.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Seguimos en el guión del medio, 15 horas 33 minutos, casi 20 grados sobre Gran Buenos Aires y la capital federal y un 70% de humedad. Muy lindo sol se ve sobre Moreno a través de la ventana del estudio de la FM Moreno. Seguimos en este guión del medio, seguimos analizando el momento internacional de ese todo que se mueve por todos lados, Argentina, región, mundo, Moreno. Y vamos, avanzamos un poquito sobre esa institucionalidad decrépita que siempre tratamos de sacarle un poquito del jugo y, por qué no decirlo, hacer un poco de leña del árbol caído. Esta semana eso nos organizó con la OEA, con este como organismo que convocó a una asamblea en Antigua, la capital de Guatemala, y de esa asamblea hubo varias cuestiones a tener en cuenta, Mariano y Radio Escuchas del Guión del Medio. Por ejemplo, decidieron patear para adelante toda la cuestión que tiene que ver con el trato de drogas, ¿sí? Una de las cuestiones que el diario La Nación salió a los gritos a denunciar. Por otro lado, se discutió la cuestión de las relatorías de la CID, más, para ser más precisos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también dependiente de la OEA. Otro de los hechos que mostró dualidades es un acuerdo formal, para la foto por lo menos, entre Venezuela y Estados Unidos, no hacer jugar la carta democrática, decidió la OEA. Y así otras tantas cuestiones, una declaración a favor de Argentina con respecto a Malvinas y otras tantas cuestiones. Pero vayamos desbrozando algunas, por lo menos, Mariano, en este ratito del Guión del Medio que le dedicamos al momento internacional del análisis de la coyuntura.
El diario La Nación, el día 7 de junio, lanzó una nota en la sección El Mundo llamada El consenso sobre drogas pendiente. Guatemala. Entre la dulce melodía de marimbas, la diplomacia regional de la Organización de Estados Americanos cerró su plenario de cancilleres de un modo muy suyo. Esto es, como no pudo llegar a acuerdos mínimos para una política regional sobre drogas, que se presentó como el gran tema de la cita, postergó el asunto para una asamblea específica que se convocará en el futuro y así se pudo despedir entre vítores de consenso. A mí, la idea de convocar a una futura asamblea para tratar esta cuestión tan compleja me parece estupenda, evaluó en tono satisfecho el titular del organismo, el chileno José Miguel Insulza. Desde esa perspectiva, consideró que las 48 horas de deliberación en el más alto nivel diplomático de la región fueron un verdadero éxito, más allá de la incapacidad para alcanzar consensos. Y para que no quedaran dudas, abundó que todo, incluido el desacuerdo, transcurrió en un excelente clima de diálogo. La Argentina figuró entre los promotores de otra novedad fuera de agenda, una gestión para que Cuba forme parte de la próxima Cumbre de las Américas dentro de 2 años en Panamá. La Argentina considera necesaria la participación de nuestra hermana Cuba, defendió el canciller Héctor Timmermans, que prometió esfuerzos para lograrlo. Para tener como cuenta el dato, Cuba no participa en el sistema de la OEA por voluntad propia. Desde hace 3 años está invitada a sumarse. Ahora se busca repetir el proceso en el mecanismo de las Cumbres de las Américas, donde tropieza con la resistencia de Estados Unidos.
Diferentes cuestiones, Mariano. Primero, Insulza diciendo: veo bárbaro armar una comisión para discutir lo que no pudimos discutir ahora. Voy a citar a Perón, decía: para lograr que algo no funcione hay que armar una comisión. Bueno, efectivamente, más clarito, échale agua, ¿no? ¿De qué habla esto? La incapacidad de lo que coordinaba, dirigía los destinos políticos de la OEA para subordinar a los diferentes sectores que participaban de la OEA, ¿sí? Y acá, cuando no se logra expedir esta comisión, esta asamblea de la OEA sobre el tema drogas, está claro cuáles son los problemas para seguir sentando a la mesa a todos. ¿Quién era ese que organizaba? Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, recordemos, por ejemplo, uno de los últimos hechos organizadores, el tardío reconocimiento de la OEA hacia el triunfo de Nicolás Maduro como nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Tardó casi una semana, días más, días menos, casi una semana, y finalmente se expide a favor, reconociendo a Maduro, y deja de araca al gobierno estadounidense. Bueno, eso es una muestra de que diferentes sectores expresados en la OEA logran empujar esa institucionalidad decrépita hacia determinado lugar. Hoy, cuando la OEA no logra que se haya un consenso para tratar el tema de drogas, ¿dónde está encerrado? Hay un posicionamiento que la droga como enfermedad y otra, la droga como el narcotráfico, eso malo que azota y asola a las sociedades, y entonces desde el pibe que se fuma un cigarrillo de marihuana hasta el que toma un gramo de cocaína y el que trafica un barco entero de cocaína, están todos bajo la misma égida de ley. O sea, lamentablemente, como ya sabemos, ¿quiénes caen? Y el que consume un cigarrillo de marihuana o el que consume un gramo de cocaína. El que trafica un submarino lleno de cocaína a los Estados Unidos o Europa, bueno, ese sigue traficando como quiere y es uno de los principales actores económicos porque a través del lavado de dinero, que como ya sabemos necesitamos una infraestructura financiera muy vasta en todo el mundo, que solo lo logran los bancos y a través de los diferentes paraísos fiscales garantizan el lavado de ese dinero, sigan beneficiándose con sus intereses. ¿La posición norteamericana cuál es esa? Ese es precisamente esa, narcotráfico para todo el mundo, pegarle por todos lados. Recordemos, hace poco tratábamos acá también, Mariano, citábamos por lo menos como dato, que Bolivia había logrado que la hoja de coca no fuera tipificada como droga, que efectivamente no lo es. Que la OEA sacase de la tipificación de drogas a la hoja de coca. Otra cosa es la cocaína. Bueno, eso habla de ese resquebrajamiento de la estructura en la OEA. De eso está hablando. Cuando Insulza dice, tratémoslo para adelante, lo que está diciendo no nos da. Eso es lo que está diciendo. Armemos una comisión para que esto efectivamente no nos da. ¿Qué no nos da? Y armar toda una aparatología bajo el narcotráfico para evitar discutir efectivamente el tema de las despenalizaciones de la droga. Despenalización que, por ejemplo, que ¿a quién beneficia? Precisamente a aquellos que son consumidores sociales, para decirlo de alguna manera. Porque si no, son perseguidos por una ley que lo único que hace, que logra, es garantizarle los intereses a aquellos traficantes de gran envergadura, no al consumidor social. Entonces, si se lograse revertir las legislaciones de los diferentes países de la OEA, tipificando que una cosa es el consumo y en todo caso otro caso es la enfermedad, y muy diferente es el tráfico de estupefacientes, estaríamos hablando de leyes que se correspondiesen más claramente con las realidades de los pueblos de toda América, para hablar solamente de la OEA, pero habría que hablar de los pueblos de todo el mundo.
En el momento en que la OEA y con sus antiguos dirigentes, esos antiguos dirigentes que siguen presentes, pero los antiguos en el sentido de la concepción que tenían con respecto a la dirección de un organismo institucional dentro del marco de crisis que estamos viviendo hoy en día, en el momento de incorporación de países que están en un proceso de unificación y que se están preguntando y repensando una cantidad de cosas con respecto a su formación como países dependientes, una de las cosas que empezamos a cuestionarnos todo el día son determinadas intenciones que hubo detrás de, por ejemplo, las drogas que nosotros sabemos que han tenido que ha sido un plan sistemático el que han tenido las drogas para con respecto a la degradación de determinados sectores del pueblo, ¿no? Entonces, en el momento en que ponemos, como bien vos decías, José, atención con respecto a el consumo, la negociación o, digamos, consumo y negociación, tanto la recepción como la proveer de esas drogas, le estamos quitando el sentido de cuál es el interés que tiene cada uno de esas dos partes. Es decir, tanto el que provee como el que consume proviene de un interés determinado de un capital que tiene esa función de degradar esa parte del pueblo, que nosotros lo vimos acá. Y en el momento en que nosotros le quitamos todo ese carácter, porque si no pensamos que la droga de por sí, ya sea la hoja, ya sea la marihuana, ya sea, tiene un grado de ser mal en sí. Pero en realidad lo que está mal es el interés de ese determinado sector de capital en ingresar esa cantidad de cocaína. Nosotros sabemos que acá los mayores niveles de consumo y de ingreso de cocaína fueron a partir del 76 en adelante. Fue un plan sistemático de la oligarquía para esos sectores que habían tenido una capacidad de organización fundamental en el proceso de resistencia, terminar de degradarlos, terminar de destruirlos bajo también la destrucción de los dirigentes obreros y así aniquilar toda capacidad de organización. Pero nosotros entendemos que la droga cumple ese papel como representante de una determinada clase. Ahora, tenemos que rescatar lo que aduce Bolivia, en el sentido de si nosotros le agregamos todo, si nosotros le sacamos los intereses del capital en este sentido, la hoja de coca, que termina siendo la hoja de coca, es la producción vital que tiene un país. Es decir, por lo cual yo me reconozco también como país. Más allá de una producción natural, también es una reproducción cultural que tengo en la hoja de coca.
Me acuerdo, Mariano, de un taller de hace un tiempo a esta parte en un barrio de Moreno con pibes del barrio, y habían transitado por diferentes reflexiones, ideas, discusiones, y una de las conclusiones era: nos quieren drogados y desorganizados. Bueno, efectivamente, eso se busca cuando las legalidades solo buscan encubrir y mantener vivos aquellos que garantizan determinados intereses. Esos intereses tratamos de verlos reflejados en esta canción. Mañana me chanto, Kenola.
Bueno, chicas, chicos del lugar, vamos sacando parejita que esta noche, mañana me chanto, vas a estallar a la gente con su ritmo tropical, vamos. ¡Eso! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si legalizan toda la droga? ¿Qué voy a hacer? Ya no me voy a poder forrar. ¿Qué va a pasar con mi cuenta bancaria en Suiza? ¿Qué va a pasar con mi casita junto al mar? ¡Vamos! Ya no podré comprarme dos coches al año. Y las chiquillas del barrio ya no me vendrán a visitar. Ya no podré hacer trato con la policía y vender toda esta porquería sin que vengan a huevear. Que no la legalicen,
no.
Que no la legalicen,
no.
Ya no podría matar gente con total impunidad. Que no la legalicen,
no.
Que no la legalicen,
no.
La guerra que enriquece llegaría a su final. Al año, y las chiquillas del barrio ya no me vendrán a visitar. Ya no podré hacer tratos con la policía y vender toda esta porquería sin que vengan a huevear. Que no la legalicen,
no.
Que no la legalicen,
no.
Ya no podría matar gente con total impunidad. Que no la legalicen,
no.
Que no la legalicen,
no.
La guerra que enriquece llegaría a su final. No creo que la legalicen, porque igual, tanto bien así como está, los políticos saben bien lo que les conviene, y los adictos saben muy bien dónde llegar. ¡Vamos! Ya no podré comprarme dos coches al año, y las chiquillas del barrio ya no me vendrán a visitar. Ya no podré hacer tratos con la policía y vender toda esta porquería sin que vengan a huevear. Que no la legalicen,
no.
Que no la legalicen,
no.
Ya no podría matar gente con total impunidad. Que no la legalicen,
no.
Que no la legalicen,
no.
La guerra que enriquece llegaría a su final. Que no la legalicen,
no. que no la legalicen, no. Ya no podría matar gente con total impunidad, que no la legalicen, no. Que no la legalicen, no. La guerra que enriquece llegaría a su final.
Hacemos los trabajadores.
Vamos. Va. No pueden matar la justa rebeldía de los pueblos.
¡Alca!
Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista.
La revolución pasa por las grandes masas.
Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable.
¡Alca!
La revolución la hacen los pueblos.
¡Alca! 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 ¡Alca!
Ni tantico nada.
La revolución la hacen esencialmente los trabajadores.
No cesan las operatorias de sobre nuestra región latinoamericana, sudamericana, hasta te podría decir hispanoamericana, de los diferentes intereses de las multi, las transnacionales, los diferentes intereses del capital financiero internacional. El diario La Nación, como representante de esos intereses al interior de la Argentina, semana tras semana nos machaca la cabeza con una idea de que lo que mejor nos puede pasar a los latinoamericanos es ser el patio trasero, ordenadito, con el pasto corto, en todo caso, de los Estados Unidos de Norteamérica. Andrés Oppenheimer, un periodista de estas pampas, pero que reside en Miami, desde las claves americanas, nos escribió la semana pasada. Mi opinión, el hecho de que Biden se haya interesado en mejorar las relaciones con América Latina es una buena noticia, pero la gran incógnita es si eso se traducirá en algo más que turismo político. El gobierno de Obama aún no ha presentado ningún plan importante para profundizar los vínculos económicos con la región. ¿Impulsará Biden desde la Casa Blanca un plan para constituir una asociación transamericana? ¿Materializará un muy demorado tratado impositivo entre Estados Unidos y Brasil para eliminar la doble tributación? ¿Ayudará a generar un acuerdo energético panamericano? Es muy pronto para saberlo, pero el momento para que todo eso ocurra es ahora, antes de que el gobierno de Obama esté de salida y Biden está idealmente posicionado para impulsar todos esos proyectos desde dentro de la Casa Blanca.
Cada uno de los interrogantes que se plantea Oppenheimer implicaría que Estados Unidos esté en un momento de avanzada. Implicaría que Estados Unidos en un momento de holgadez para intentar una cantidad de acuerdos económicos con la mayor potencia económica de Latinoamérica, que es Brasil. Sin embargo, Estados Unidos no está en un momento de avanzada. Está en un momento de retroceso desde hace alrededor ya 2 décadas en que no le funciona el plan de construcción de una ideología, de un sentimiento americano que cuyas bases económicas necesarias para poder trasladarse ya no están más. Entonces, acá no está hablando Oppenheimer de la posible táctica económica de Estados Unidos, sino que está hablando de la táctica de guerra que va a tener Estados Unidos con respecto al territorio latinoamericano, con respecto a la ocupación explícita del territorio latinoamericano. Ya hablamos hace bastante tiempo del plan Colombia para anexar a este territorio como el puente para la ocupación y la implantación de las bases que ya se ha caracterizado por tener en cada uno de los lugares, que le permiten ampliar su zona de incidencia, pero que al no poder hacerlo vía Atlántico, sabiendo que cada uno de los países que están conectados con el océano en este lugar, siendo Brasil, siendo Argentina, ya ha tenido una brecha de iniciación que trabajamos la semana pasada con Uruguay, no le está resultando, sin embargo, y hace un giro hacia el Océano Pacífico, es decir, hacia su incidencia con un país fronterizo hacia nosotros, la incidencia con Chile. Lógicamente la incidencia con Colombia en este sentido como puente, pero intenta darse una política que también ha tenido con Ollanta Humala posterior a las elecciones. Es decir, está repensando su táctica para poder seguir sosteniéndose dentro de ese ideal del capital. Sin embargo, bien lo analiza Oppenheimer, hay que ver cuánto tiempo tiene en este sentido el gobierno norteamericano, solamente como una expresión de capital, para poder seguir ideando este tipo de planes.
Mariano, bien reflexionabas vos sobre el hecho de que no hay un momento de avanzada del gobierno norteamericano, que también sabemos que no es un espacio homogéneo, sino que representa diferentes intereses. Y esa no avanzada en esta semana, recién en el bloque anterior, reflexionábamos sobre la asamblea de la OEA en Guatemala la semana pasada, y mostraba que mostraba una Venezuela siendo recibida por John Kerry, en la Venezuela recibida en la forma de Elías Jagua, su canciller, el canciller del gobierno de Maduro, por John Kerry, y pactando tregua, ante diferentes hechos y diferentes posiciones con respecto a la vida de esta región del mundo y, por no decir, del mundo entero. Ahora, ¿dónde se muestra la no posibilidad de los Estados Unidos de avanzada? Es que Estados Unidos todavía no reconoció al gobierno de Maduro. Y su el secretario de Estado, John Kerry, el secretario de Estado de Obama, del gobierno que no reconoció todavía al gobierno de Venezuela, le estrecha la mano al canciller de ese gobierno. O sea, una contradicción flagrante, ¿no? Es clarito, y eso es lo que muestra, no la foto, porque obviamente La Nación y Clarín y todos los diferentes lugartenientes mediáticos del gran capital al interior de Argentina no nos presentan ese hecho, pero hay que recordar que ya transita prácticamente 2 meses de ganado Maduro esa elección tan reñida con Capriles, y Estados Unidos no lo reconoció. Bueno, pero de hecho su no poder, la no posibilidad de seguir hegemonizando, hace que le tenga que estrechar la mano, le guste o no le guste, y tenga que firmar un pacto implícito, de hecho, con un gobierno que ellos no reconocen. Bueno, esa es una clara muestra de su dificultad.
¿Hubiese el gobierno norteamericano pactado de esta manera con el gobierno venezolano si no hubiese existido la marea roja que existió después del fallecimiento de Hugo Chávez Frías? ¿Hubiese pactado el gobierno norteamericano de esta manera si no hubiese existido el apoyo de todos y cada uno de los gobiernos latinoamericanos y la presencia de ellos, incluso en una cumbre directamente con Fidel Castro y Raúl Castro en Cuba? Tenemos que tomar conciencia, más allá de nuestro análisis siempre, sobre el momento de pelea entre esa región del capital, entre esos diferentes intereses, cuál es la avanzada que nosotros vamos dando, porque nosotros estamos incidiendo en que esos intereses se estén pegando entre ellos. No se resquebrajan directamente, sino que existe otro poder que está dando pasos, y que esos pasos también los tenemos que medir en cada uno de los bloques que vamos analizando. Este caso particular, que nosotros siempre hacemos mucho hincapié en el no poder de Estados Unidos. El no poder de Estados Unidos significa poder para nosotros.
ese poder para nosotros, construido en base a la organización de los trabajadores, en base a la organización de los pueblos, ya tiene algunas muestras. La CELAC es una de esas muestras. Por eso es atinado el planteo del gobierno argentino de exigirle a la OEA la reincorporación de Cuba, ¿no? Esa Cuba expulsada pos el discurso, el famoso discurso del Che en Punta del Este, en la asamblea de la OEA en Punta del Este en 1969, ¿sí? Bueno, muy bien. Ese hecho hizo que la OEA decidiese la expulsión de Cuba y que todos los países alineados con la política norteamericana para la región votasen a favor de eso. Bueno, ahora esa incapacidad de sostener una expulsión de una nación libre y soberana como la cubana hace, por un lado, posicionamiento del gobierno argentino, acompañado por un bloque bastante homogéneo dentro de la OEA, con el ALBA a la cabeza de eso, pero por el otro lado, la construcción de una CELAC, que es esa acumulación del poder que pueda representar nuevos intereses.
Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
¡Uy, mirá cómo quedó el auto!
Perdóname, fue mi culpa.
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte.
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
16 horas 7 minutos, seguimos en el guión del medio por la FM Moreno. 20 grados la temperatura, 60% la humedad, bajó un poco la humedad y seguimos con una linda tarde primaveral en este otoño bonaerense y morenense.
Vamos a seguir con el bloque regional, el análisis de la coyuntura de todos los días. Va, en realidad de los días lunes, para ser más preciso, que es lo que nos compete en el análisis en el guión del medio. Y vamos a estar para esto viendo una nota del diario La Nación del día de la fecha que titulada Brasil por primera vez cae la popularidad de Dilma en Río de Janeiro. Según el sondeo publicado por el diario Folha de São Paulo, un 57% de las personas consultadas valoró de manera positiva al gobierno de Rousseff frente al 65% que había opinado de la misma manera en marzo. La reducción de 8 puntos en la ponderación del gobierno revela la creciente insatisfacción de los brasileños con el rumbo de su economía. Si 4 meses atrás el 45% de los encuestados estaba preocupado por la inflación, hoy ese temor es compartido por el 51%. Para tener en cuenta, la tasa de inflación ascendió a 6,5% en los últimos 12 meses, mientras que las previsiones de expansión económica para este año se redujeron de 3 a 2,5%.
Bueno, acá hay un claro ataque, recién analizábamos todo lo que tiene que ver con la gira de Biden, con Kerry, Jagua, Venezuela, Estados Unidos, Alianza para el Pacífico, el pedido de incorporación a la OTAN de Colombia, Oppenheimer operando a través del diario La Nación, Oppenheimer que escribe en el Miami Herald, que es un diario anticatrista centralmente, financiado por los intereses cubanos en Norteamérica. ¿Y a qué salen a atacar? Salen a atacar la imagen y la posible continuidad de los modelos latinoamericanos, tal cual les gusta tildar a ellos de populistas, totalitarios, autoritarios. Acordémonos, Mariano, de Moisés Naín, no hace mucho tiempo, exigiéndole a Dilma Rousseff que se posicione fuertemente contra los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Nicaragua, porque los tildaba de democracias o pseudodemocracias, democracias populistas que no representan los intereses que ellos necesitan que sean representados. Bueno, acá hay un ataque a esa imagen. Lo que pasa es que después chocan con la realidad. Todas esas construcciones de las encuestadoras, las redes sociales, los sondeos de opinión y una cantidad de mecanismos y herramientas que tienen para machacarnos a la cabeza de que no hay que jugar al caballo perdedor. Digo, esto es una de las cuestiones sabidas. Entonces, cuando ellos te construyen el caballo perdedor, el humor social pretende jugar con el caballo ganador. Y atrás de eso, obviamente, ocultan lo que su caballo ganador necesitaría hacer para efectivamente ganar, que es cocinar a ya la gran mayoría, más de un 75-80% de esas realidades latinoamericanas que van construyendo otro mundo y caminan hacia esa construcción permanente del socialismo del siglo XXI, frase acuñada por Hugo Chávez Frías. Bueno, cuando te erosionan la popularidad de Dilma, cuando te erosionan la popularidad de Cristina, cuando te erosionan la intención de voto de Bachelet, de Evo Morales, de Correa, de Maduro, y otros tantos representantes gubernamentales de los intereses de los pueblos latinoamericanos, lo que están atacando en realidad es que esos intereses que en ese gobierno se pueden lograr reproducir, no se reproduzcan y se reproduzcan los intereses de ellos.
Y para ser incluso más preciso, imaginémonos primero el ataque especulativo y el ataque directamente direccionado a la inflación, que sabemos que son ataques económicos dirigidos, como bien vos decía, José, por esta estrategia del capital de querer anexar a Brasil siendo la mayor potencia latinoamericana dentro de su plan para poder comer ese 80% de la población restante del mundo. Pero, ¿cómo es la mano? Primero, el ataque económico. Sabemos que es un ataque económico en el cual la inflación sabemos que siempre va directo al bolsillo de los trabajadores. Entonces, es lógico que en un momento en que mi bolsillo ya no rinde lo que rendía antes, hay una cantidad de la población que, dirigida por subordinada a ese ataque especulativo, enseguida esas balanzas económicas, más allá de las mediciones precisamente de las medidoras, se puede declinar un poco esa visión sobre Dilma. Ahora, en un segundo momento lo que te hacen es, te infunden un miedo debido a que se te va una cantidad del electorado y ya te ponen nombres encima tuyo como que te están pisando los tobillos. En este artículo de la Nación precisamente dice, así todo, la presidente candidata natural del oficialista Partido de los Trabajadores continúa como favorita para ganar la reelección en los comicios de octubre del próximo año, algo que no puede negar, con un 51% de las intenciones de voto. En segundo lugar de las preferencias se mantiene la ex ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, que está estancada en un 16%, mientras espera ver si logra fundar su propio partido, La Red Sustentable. Ya en tercer lugar de las preferencias, pero con una clara tendencia alcista, se ubica el senador Aécio Neves, del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que acaba de ser elegido líder de la agrupación y lanzado ya como precandidato presidencial. Neves obtendría hoy el 16% de los sufragios, un aumento de 2 puntos porcentuales. Ya están las elecciones, la inmiscusión en el proceso electoral es la única herramienta que por vía institucional sigue teniendo esta fracción del capital, y ya enseguida, de la misma manera que te construyeron un capriles que de la única manera que pudo obtener una cantidad de votos es siguiendo el mismo plan, siguiendo las mismas propuestas que Chávez, es decir, lo que abogaba reproducir para el pueblo venezolano eran las mismas palabras que Chávez. Ahora hay que ver, en este caso, estos dos nombres que está empezando a vincular hacia una posible enfrentamiento en las elecciones con Brasil, qué argumentos les va a poner a estos dos candidatos para que enfrenten a Dilma. Si van a ser los argumentos de Dilma o si van a jugar a poder clarificar cuáles son sus propios argumentos.
Policía te está extorsionando
dinero,
pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente,
ladrón,
no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz,
ajá,
y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un
fachas, los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre.
¿Por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer? Si nos pintan como unos huevones, no lo somos.
¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que los llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Nuestra gente.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo.
16:20, aquí en Moreno, y damos inicio al análisis de la coyuntura nacional, invitándolos a una fiesta que se va a estar celebrando el sábado, viene a ser 15 de junio, a partir de las 20 horas, un festival tropical que va a estar...
Tropical y popular, dijeron.
Tropical y popular, que vale la pena respetar el nombre, que va a estar dándose... llevándose a cabo en Buchar 108, en Moreno, a partir de las 8 de la noche. Vamos a tener karaoke, vamos a tener comidas a precios populares y un ambiente festivo que va a ser el marco de lo que presente la Casa de la Juventud Sindical de ahora en adelante.
Va a estar cantando Daniela, que es una trabajadora del SUTBA, el Sindicato Único de Trabajadores del Peaje Argentino. Va a estar tocando una banda...
El Avance Cumbiero.
El Avance Cumbiero, que es una banda... de los bachilleratos de educación popular, o que algunos de sus integrantes participan en el bachillerato de educación popular. Bueno, como bien decías, Mariano, DJ Marcos va a estar organizando un karaoke mientras se hace una cena popular con choripán, empanadas, pizza. Pizzas, hamburguesas y panchos también. Y bueno, la idea es que entre laburantes, entre trabajadores, encontrar momentos también para divertirse, además de toda la tarea diaria y cotidiana en cada uno de nuestros lugares de trabajo, en cada uno de nuestros lugares de lucha y en los espacios de organización barrial, gremial, sindical. Así que este sábado, 20 horas, de 20 de horas a 4 de la mañana del día domingo, en Buchar 108, Bartolomé Mitre, casi esquina Buchar, en la Casa de la Juventud Sindical de Moreno, solo 3 cuadras de la estación de Moreno. Avanzamos, Mariano, porque el tiempo es tirano, dicen en la radio, con, como bien vos decías, el momento nacional de toda esta coyuntura mundial. Diario La Nación, día 9, día de ayer, domingo, sale a la cancha, como bien buen domingo, todos los mejores jugadores que tienen. Joaquín Morales habla cada vez más capitán de ese seleccionado de los intereses oligárquicos, el viejito Mariano Grondona cada vez menos lúcido, pero bueno, su sucesor parece ser en buen estado, plantea un país en vilo. ¿Habrá primarias? Dice Joaquín Morales Solá. El juez vacila. Su competencia es electoral. Formula preguntas para las que no tiene respuestas. ¿La reforma judicial es tema de su fuero? ¿Aceptará el gobierno los planteos de inconstitucionalidad de jueces de instancias inferiores? ¿No sería conveniente que la Corte Suprema de Justicia fijara la opinión definitiva del Poder Judicial sobre la elección popular y partidaria de los consejeros de la magistratura? ¿Cómo llegaría el asunto a la Corte sin pasar por las cámaras? Al final, con una mezcla de escepticismo y desaliento, desliza la única afirmación que hará. Yo solo quiero asegurarme de que habrá elecciones de senadores y diputados, dramatiza, enigmático y el diálogo concluye. El clima es extraño. El gobierno no solo se juega la victoria o el fracaso en las elecciones, también se acerca a una derrota previa en la justicia, si ésta prohibiría definitivamente la elección popular de consejeros de la magistratura. Ya la prohibieron cerca de 20 jueces. Esa elección está frenada en los hechos. También declararon la inconstitucionalidad de la reforma que eliminó las cautelares. Ambas cosas son el corazón de la reforma cristinista. Sin embargo, el gobierno es el único actor político pasivo y sereno en el teatro electoral. Ni siquiera se ocupó de publicitar sus apelaciones ni defender sus reformas en público. Nada.
Va a empezar directamente Morales Solá atacando a esto que siempre viene abogando con respecto al gobierno de Cristina Fernández. Es, ya se pasa a la reforma cristinista. Es decir, no hay nadie que pueda en este sentido, ni la cámara, ni ninguna de las cámaras, ni ninguno de los poderes, hacerle frente al poder que tiene Cristicia. Es tremenda la tapa de la revista Noticias, de la editorial de Liado Perfil, que sacaron esta última semana con un primer plano de Cristina gritando, diciendo, ya nadie le puede hacer frente a Cristina, ni siquiera a Guillermo Moreno. Es decir, el unicato en el poder de Cristina es lo que vienen trabajando todas las editoriales de los diferentes diarios opositores, de los diferentes diarios ligados a intereses vinculados al capital internacional, que hacen, que trabajan precisamente para referenciarse a ese unicato sobre lo que es constitucional y lo que no es constitucional. En este sentido, la diferencia de los tres poderes, el poder ejecutivo, legislativo y el judicial, con el poder judicial teniendo una independencia, que siempre dice independencia, se entendió como dependencia de poder económico, para ellos es constitucional. Pero no es constitucional que haya un gobierno que pueda actuar en base a los tres poderes. Siempre tienen que ellos garantizarse la dependencia de uno de los poderes, que esté bajo sus intereses, pero en este caso, sabiendo que existe una avanzada desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, es decir, que toda la población se puso en cuestionamiento en todos estos últimos meses, desde la aparición de la clarificación de Clarín como el monopolio que sabe inmiscuirse en cada uno de los aparatos mediáticos de lo que vimos a diario, también se reflejó cómo los grupos mediáticos, los partidos mediáticos que fueron construidos a partir de los 90, tuvieron injerencia también en los sectores de las instituciones políticas. Y en este sentido, lo que Morales Solá hace referencia es: me sacaron la ficha, me están sacando lo único que yo tengo en materia política para poder contrarrestar el poder del aparato ejecutivo, y hoy en día con esa figura cristinista no estoy pudiendo.
Ese es un aspecto. ¿El otro aspecto cuál es? La asonada llamada de hay que pudrirla. Así, lisa y llanamente. La semana pasada en varios editoriales, una la hemos leído acá y la hemos reflexionado en el guión del medio, lo que decían es acá hay fraude. Y como hay fraude, tenemos que convocar a la sociedad civil o a la sociedad civil, como nos gusta decir a nosotros, a fiscalizar unas elecciones que ya ellos rotulan de fraudulentas. ¿Y a qué analizaban? Había un costado que decía, si el Frente para la Victoria gana por 2 o 3 puntos, bueno, es una cifra que es admitible que se gane. Ahora, si el Frente para la Victoria gana las elecciones legislativas del 11 de agosto, las PASO, y el 27 de octubre, las generales, por más de ese porcentaje, quedará evidente que cometió un acto ilícito que provocó un fraude. O sea, admite que sus propios encuestadores le están dando que esa fuerza social que mayoritariamente está representada en el Frente para la Victoria de forma electoral va a triunfar por un margen que para ellos es inadmisible. Y ahora le dan una vuelta de tuerca más. Es directamente convocar a que no haya elecciones. La pregunta es, si no hay elecciones, o sea, si los trabajadores, el pueblo es un conjunto, o como les gusta llamarle a ellos, los ciudadanos, no podemos elegir a nuestros representantes, incluyendo a los del consejero de la magistratura, o sea, incluyendo a el tercer poder que forma parte de una república, como les gusta llamar a ellos, de una democracia moderna, como hemos sabido construir después de tantos golpes dictatoriales que hemos sufrido los pueblos latinoamericanos. Si nosotros no elegimos a nuestros representantes, entonces ¿quién los eligen? Bueno, evidentemente ya sabemos quién los eligen. A su vieja usanza los elegían los representantes bélicos de esos intereses, los militares. Bueno, eso está desactivado efectivamente. Bueno, ¿qué les queda ahora para elegir? Bueno, lo tienen que elegir ese voto calificado que tanto les gusta construir. Recordemos la CNN, sin irnos más lejos, diciendo que las elecciones en Venezuela habían sido fraudulentas porque no podía ser que dejemos votar a cualquiera. O efectivamente cuando Obama le gana a ¿cómo era, Mariano? El republicano, bueno, al representante republicano que compitió con Obama en las elecciones de octubre del año pasado, como los sectores latinos, inmigrantes, habían sido el pilar electoral de Obama, había que ir hacia un voto calificado, porque no podíamos permitir la soberanía norteamericana en manos de inmigrantes latinos centralmente. Bueno, efectivamente ahora se la juegan a pudrirla, a que no haya elecciones. Eso es lo que convocan. Le exige Morales Solá, desde la pluma del diario La Nación, a la Corte Suprema de Justicia que se expida en contra de que el pueblo elija a los representantes de el Poder Judicial, como lo hace con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en cualquier democracia bien habida y bien concebida.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa...
Sirve... Boca que vuela, lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Ocupen su localidad.
Hoy el tema que nos trae es el tema de la traición, el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados? ¿Cuántas veces las estructuras, digamos, nos traicionan? ¿O cuántas veces las personas en las que confiamos nos traicionan?
Pero no hablemos solamente de traiciones, sino de que traicionamos también.
Eso es muy difícil muchas veces uno hacerse cargo cuando discuten.
Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas, por tu estación de radio.
Hola, hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
En el mundo de Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación.
Seguimos con el análisis de coyuntura al momento nacional de ese todo mundial. Y hoy por la mañana escuchábamos algo que no nos sorprende porque ya lo han llevado adelante, a Eduardo Bussi, presidente de la Federación Agraria, anunciando un nuevo lockout patronal de la mesa de enlace. El momento de la acción, digamos, salieron a preparar este escenario durante todo el verano y todo lo que lleva el otoño, y después de la mascarada de andar haciendo asambleas por diferentes pueblos de la provincia de Buenos Aires y del núcleo productivo sojero de la Argentina, lanzan un paro agrario que nos remite nuevamente a ese intento destituyente del 2008 que durante 4 meses tuvo en jaque a el reciente gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Fue sobre su primera presidencia, lo empezaron a macerar allá por el 2004 y en diciembre del 2007, apenas asumida Cristina Fernández de Kirchner, lo lanzaron hasta concluirlo con ese voto no positivo del ex vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, el 17 de julio del 2008 en el Senado de la Nación. Escuchemos qué decía Eduardo Bussi hoy por la mañana en AM del Plata, unos 10 minutos, y después reflexionemos sobre todas esas apreciaciones.
Los productores nada tienen que ver con lo que pagan los consumidores, están toda la cadena de alimentos que se te ocurra. Y bueno, y ante la indiferencia de quienes gobiernan, ante la ausencia de voluntad de parte de la propia Presidenta de la Nación de advertir de que hay problemas serios en el interior, de que en estas condiciones, repito, no se puede producir, terminó la cosecha de soja, por ejemplo, y tenemos la mayoría de los productores pequeños y medianos sin más resto, o sea, se vendió todo lo que tenía disponible, buena parte, quedan otros, bueno, productores a lo mejor de un poco más de espalda, que son los que no tienen, no han tenido que vender todo, pero a esto se nos contesta que desde la esfera oficial que, bueno, que hay una actitud especulativa, cuando en realidad lo que hay es una actitud de sobrevivencia y de defensa propia. Por eso es que hay quienes no están vendiendo soja en este momento. Y bueno, el conjunto de problemas de las economías regionales, de los productores pequeños y medianos, de todo lo que tenga que ver con nuestra, digamos, dificultad para producir y competir y exportar, porque hay dificultades de exportación, tipo de cambio retrasado, vigencia de retenciones, todo un conjunto de cosas que hace que hoy sea inviable la mayoría de los productores agropecuarios de la región que sea. Yo en minutos estoy saliendo para Neuquén y Río Negro, tenemos asamblea de productores allá, bueno, eso está destruido. Entonces, bueno, frente a todo esto y frente a la ausencia de respuesta, de decir, bueno, vamos a ver cómo se empieza a reconocer que hay un problema y a ver cómo se empieza a resolver ese problema, bueno, el camino que nos queda es incorporar el problema agropecuario en la agenda pública a través de un cese de comercialización.
Ahora, Eduardo, paradójicamente la cosecha ha sido, creo que, la segunda más importante en los últimos tiempos, y hay una recuperación, por ejemplo, también en el precio interno de la carne, que eran un poco los temas que ustedes siempre... Digo, ¿cómo va de la mano esto?
Va de la mano que hay una cosecha, a pesar de las políticas de este gobierno, había una cosecha que es importante, ha habido un esfuerzo del productor, ha habido un comportamiento climático de verano que ayudó, y eso explica los 100 millones de toneladas que se producen. Pero también, por causa de las políticas que aplicaron en materia de trigo, de carnes, hay una cantidad de animales menos disponible, hay muchos miles de puestos de trabajo en la industria frigorífica que se perdieron, y hay ausencia o dificultad de abastecimiento de trigo al mercado doméstico. O sea, estamos con lo justo para llegar a la cosecha de trigo que viene. Esto es lo que está pasando. Entonces, aparece ese título.
Y los incentivos para la cosecha del trigo, un poco no era lo que estaban esperando ustedes en cuanto a lo que anunció hace poco el gobierno, que iba a liberarlos del tema de las retenciones.
Ese diseño que se ha hecho actualmente es de un fideicomiso administrado por las entidades exportadoras, cooperativas y privadas, es el mejor diseño que se conoce hasta ahora. Hasta ahora han prometido muchas cosas, este diseño es mejor que otros, pero esto va a funcionar en tanto haya un volumen exportable, y va a funcionar en tanto, digamos, efectivamente se cumpla lo que hasta acá se anunció, porque muchas veces se anunciaron cosas y después no se cumplieron. Esto pasó muchas veces. Entonces, este diseño es mejor que otros, pero no quiere decir que sea incentivo suficiente para sembrar. Y en todo caso, se va a ver el beneficio tal vez en marzo, abril del año que viene. Mientras tanto, la realidad de desfinanciamiento, el déficit o la dificultad para producir, la pérdida de competitividad, los aumentos de costos, la inflación, el tipo de cambio que tenemos hoy de 5 pesos y pico menos retenciones nos da un tipo de cambio de 3 pesos con 40 a los productores, y muchas cosas se tienen que pagar a 8 pesos el dólar. O sea, esta distorsión que se ha creado es vigente al día de hoy. Entonces, los problemas que se deben resolver en el momento que se está sembrando, en el momento que el productor tiene que volver a invertir y no tiene plata, en el momento que necesita mantener a su familia y no tiene plata, en el momento que tiene que ver para adelante una campaña donde solamente hay algo que es una promesa en el trigo y en el resto de los productos no hay nada, y la pérdida de competitividad es vigente al momento presente, Gustavo, ¿se entiende? Entonces, estamos muy, muy complicados.
Buenos días.
El conocimiento del problema que tiene la producción agropecuaria, no está el problema agropecuario en la agenda pública.
Bussi, ¿qué tal? Buen día, David Cufré la saluda.
¿Cómo andas vos, Gaucho?
Muy bien, ahí estamos. Quería preguntarle, porque yo lo escucho decir esto, de que el sector está destruido, que es muy grave la situación. Bueno, lo vengo escuchando desde el 2008, desde el conflicto de la 125 en adelante. Pero, digo, a pesar de eso, se van viendo cosechas importantes o una actividad agropecuaria importante. Y también, más allá de este último periodo, el discurso, las palabras que utiliza usted, Eduardo, son las mismas que utilizaba cuando estaba el menemismo. Y yo, la verdad, que veo una diferencia muy grande en el sector rural en aquel entonces y en este momento.
Salvo porque han aumentado los precios internacionales, en términos de competitividad estamos igual que en el 1-1, con toda franqueza. Hay un retraso del tipo de cambio con retenciones, hay un aumento de costos internos, hay una pérdida de competitividad que fue la virtud de este modelo que se inaugura en el 2002 y que mantiene Néstor Kirchner hasta el 2006-2007. Del 2007-2008 en adelante empieza un deterioro de las relaciones económicas, el tipo de cambio, de los costos internos, etcétera, etcétera, que van llevando a que gradualmente se pierda competitividad. Por lo tanto, en este tipo de cambio que tenemos los productores hoy es porque porque hay que considerar el efecto que significan las retenciones, nos pone en igual situación que en los 90, y con el inconveniente adicional de que, lejos de haber creado una nueva junta de granos, un instrumento para defender el precio de la producción, abastecer el mercado interno, digamos, alguna cosa que signifique un instrumento de comercialización moderno, se ha creado un proceso de transferencia de recursos de los productores por cierre de exportación, distorsión de precios, hacia los exportadores, que ha sido una cosa horrorosa. Esto es lo que pasó en los últimos 5 o 6 años. Se transfirió.
Ahora, Eduardo, en los 90 lo que pasaba cuando el productor pequeño, mediano, le iba mal es que le remataban los campos y teníamos a las mujeres ahí evitando los remates de campos. ¿Hoy le pasa lo mismo al productor? ¿Hay remates de campos?
No, hoy no ha llegado al mismo nivel de endeudamiento. En los 90 se perdió rentabilidad, en 91-92, en el 93 el productor empezó a endeudarse, en 94-97, 96-97 estaba rematando los campos, ¿sí? 98, peor que nunca. Bueno, eso le significó al menemismo tener que irse y a los productores tener que salir a resistir los remates de los campos. Hoy no tenemos el mismo nivel de endeudamiento. El productor, ¿qué hace hoy? Termina de decir, bueno, no puedo seguir en el negocio, me salgo del negocio.
¿Pero se sale y que le vende el campo o qué hace?
No, se lo alquila a los grandes actores.
O sea, a ver, para comparar, en los 90, cuando le iba mal le remataban el campo. Hoy, si le va mal, ¿sí?, vive de rentas.
Termina transformándose rentista y los campos los trabajan los grandes actores, fideicomiso y pules de siembra.
A mí me gustaría que me vaya mal así, Eduardo, la verdad.
Bueno, pero...
Que me vaya mal teniendo una renta asegurada por el campo.
Una renta asegurada por el campo y un quiebre de la cultura del trabajo, y sacamos de la cancha las pymes agropecuarias en vez de darle oportunidad de desarrollo y de diversificación y que sean más productores.
Ahora, Eduardo, yo entiendo esto, pero el discurso es que el campo está destruido. Yo entiendo lo que usted dice, pero lo que dice es que el campo está destruido y le va muy mal, y la verdad que lo que le pasa es que en el peor de los casos se convierte en rentista. Por supuesto que no es lo que uno desea, ¿no?
No, mi hijo, pero ¿cómo podemos alentar que el productor se transforme en rentista, que en muchos casos ya empieza a haber cierto endeudamiento y que al mismo tiempo no se atienda a lo que le pasa a los productores de ciruela, de pera, de damasco, de aceituna,
Ahora, Eduardo,
regional, eso está todo muy complicado y ese no puede ser. Los productores que tienen fincas en economías regionales no van a ser rentistas. ¿Saben lo que hacen? Yo lo he visto esto en Río Colorado, en el Valle Río Negro. Abandonan las chacras y las plantas se secan, ¿entendés? O sea, en la Pampa uno tiene la oportunidad de ser rentista y termina apareciendo el productor como tal y se transforma en rentista, lo cual es lamentable. ¿Cómo podemos autodefinirnos por gobierno nacional, populares, progresistas y hacer que los productores, la pequeña burguesía agraria...
Son diferentes escenarios de economías regionales, ¿no? Uno pueden alquilar, los otros, se le secan las plantas, eso es verdad.
Se secan las plantas de Damasco, se secan las plantas de Durán.
Ahora, Eduardo, para el pequeño y mediano productor, con el paso del tiempo, ¿vos no creés que el tema de la 125 estaba bien?
impactantes fueron las palabras de Bussi, el director de la Federación Agraria, y básicamente hace un paralelismo que a cada uno de nosotros, los que acabamos de escuchar el informe, nos hace acordado, nos hace ver claramente cuáles son las intenciones que están detrás de estas palabras. No hace un paralelismo, estábamos en las mismas condiciones que en el 1-1. Es decir, estábamos en las mismas condiciones que en la década del 90, en las que estamos acá. Lo cual a cada uno de nosotros, es decir, ya visceralmente podemos ver que eso no es así, más allá de toda reflexión que podamos hacer con respecto a criticar cada una de las palabras, veremos visceralmente que esto no es de esta manera. Después, inmediatamente arranca citando, los productores no tienen nada que ver con los precios finales, es decir, se saca directamente, se quita a ellos como productores de problemas, sabiendo que son los que inician la cadena de producción y en todo caso son principalmente de los cuales depende el carácter de los precios que se van a ir dando y que se van a ir trasladando después en cada uno de las cadenas de producción. Habla de directamente cómo ellos ven una situación complicada con respecto a la producción, amenazan directamente con un cese de la comercialización, es decir, un paro, un boicot directamente a la producción del agro, situación que ya vivimos en el 2008, situación que ya vimos que cuáles son los conectores que están en este momento ligados a ese paro. Sabemos que ese paro no se da desde los productores, sino que se da desde agentes comerciales, se da desde medios de comunicación, es decir, hay un sector de la sociedad, hay un interés de la sociedad que se dispone a ese paro, a ese boicot patronal, a ese boicot del agro.
En los bloques anteriores, Mariano, decíamos cómo es la operatoria del gran capital en sus diferentes momentos de esa operatoria. Bueno, esto hay que tomarlo en ese marco, en ese marco. Digo, hay presiones de inflacionarios, desabastecimiento, dólar blue, imágenes encuestadoras, caída de la imagen positiva, esto, el otro. Bueno, este es otro momento, efectivamente. Eso que ellos buscan, que es, como siempre decimos nosotros, solo reproducirse ellos. Y para reproducirse ellos, tienen que cocinar al resto de la sociedad. Y si hay que dejarlo sin morfar, hay que dejarlo sin morfar. Ya lo hicieron. Recordemos en 1973, cuando ese locao patronal de los transportistas, de los productores de alimentos en Chile, destituyeron a Allende. Bueno, es lo mismo que intentaron en el 2008, es lo mismo que vuelven a reeditar a esto. Y lamentablemente también tenemos que señalar, Mariano, que esto que encabeza la mesa de enlace, esto que Bussi decía hoy por la mañana en AM del Plata, también tiene diferentes, han logrado meter bajo ese plan macabro y siniestro a diferentes sectores que están objetivamente en contra de sus intereses, que son los laburantes, por ejemplo. Lamentablemente, por ejemplo, parte del movimiento obrero ha salido a jugar atrás de estos intereses. Craso error de los dirigentes del movimiento obrero si piensan que los trabajadores van a ser parte también de esta operatoria. Así que sobre esto estamos montados, sobre esto tenemos que reflexionar, y lo que está detrás de esto es lo que está detrás de todo el tiempo. Es la disputa sobre la tierra. Es de quiénes son las vaquitas y de quiénes son las penas.
Arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla, su poncho el viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por él. El arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas.
Cuatro minutitos faltan para las 5 de la tarde, sin tiempo para las conclusiones, Mariano. Hemos consumido el tiempo de guión del medio del lunes 10 de junio en todas las reflexiones en sus diferentes momentos, lo internacional, lo regional y lo nacional. Así que solo resta que nos despidamos.
Así es, a todos los radioescuchas de FM Moreno, saludos cordiales a todos y desde ya les recordamos la invitación para el sábado 15 en la Casa de la Juventud Sindical, Buchar 108, a partir de las 8 de la noche, la fiesta tropical popular en la que todos vamos a disfrutar de este clima artístico de cara a toda la expresión que desde los trabajadores intentamos construir.
Hemos hecho el guión del medio, Matías en la operación técnica, Silvana Piceda nos dio una mano en la producción hoy, Mariano Fontana, José María Dún en la conducción y Patricia Palacio en la musicalización. Nos vamos, Tonolec, Monte, Tierra Cautiva.
Moreno.